contento de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la red española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la sociedad, en fin, al continente vecino, a África. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Encantado de estar con todos vosotros de nuevo. En este paseo que nos lleva desde el que partimos a través de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Tastas, Radio Santa María, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio también a través de Internet, todos ellos o casi todas tienen emisión en Internet en directo, pero también podéis descargar el programa a lo largo de toda la semana en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Y como no, un saludo a toda la gente, a todos los amigos de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y que a lo largo de toda la semana, si podéis además, descargar los históricos de Africanía en www.audio.urcm.net. Y vamos a volver en Africanía con un viejo amigo. Vamos a volver a hablar de Mozambique y vamos a seguir charlando con Fernando Pérez. Y en cuanto a los ritmos, pues nos vamos a dejar mecer por los ritmos del sur de África, ¿por qué no? Así que acompañarnos a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África, que os prometemos va a ser un tiempo ameno. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación SUR. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de nuestra selección de la actualidad informativa en el continente africano con nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por las relaciones de España con el continente africano. 5 millones de euros para fortalecer la presencia de la Cruz Roja y la Media Luna en África.
El gobierno español donará 5 millones de euros a las sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de África Occidental y Marruecos. El programa comienza ahora y se extiende hasta 2009 y beneficiará a más de 2 millones de personas en África, según Juan Pablo de la Iglesia, secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, quien hizo oficial esta donación el día 21 en Ginebra. El objetivo del proyecto de 2 años de duración, que incluye las sociedades nacionales de la Cruz Roja en Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Malí, Níger y Senegal, y las Medias Lunas Rojas de Marruecos y Mauritania, es el fortalecimiento institucional de estas organizaciones en el continente africano, el apoyo a sus planes de contingencia y la creación y desarrollo y mejora de los departamentos de gestión y administración de las mismas. Este programa, denominado Desarrollo Institucional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de África Occidental para reforzar su capacidad de intervención 2007-2009, beneficiará de forma directa a 43.000 personas y de forma indirecta a más de 2 millones de africanos y africanas. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la cooperación española con el desarrollo del continente africano. La huelga nacional paraliza las principales capitales de Nigeria.
El presidente del Congreso Laboral de Nigeria felicitó a los nigerianos por el alto nivel de seguimiento de la huelga general que comenzó el pasado día 20, convocada por su Congreso y una coalición de grupos de la sociedad civil para protestar por la subida de los precios de los productos derivados del petróleo. Entre otras quejas, como la no implementación de la subida del 15% del salario, la subida de un 10% del impuesto al valor añadido, el IVA, y la venta de algunas refinerías y la central eléctrica de Gbin. La huelga general tiene paralizada la actividad económica en Abuja, Lagos y las 36 capitales del estado de Nigeria. Han cerrado los bancos, las escuelas y otras instituciones públicas, sobre todo se hace notar tras unos días en los servicios sanitarios y el transporte público. El gobierno no pudo convencer a los sindicatos para que desconvocasen la huelga, comprometiéndose a subir un 5% en lugar del 10% el impuesto sobre el valor añadido y a subir los salarios un 15% desde enero y no desde abril, como había prometido el anterior gobierno. Además, se comprometía a bajar el litro de gasolina de 75 a 70 nairas en lugar de las 65 que pedían los sindicatos. Los ataques de las milicias continúan en la zona de Darfur, en Sudán.
Según la misión de las Naciones Unidas en Sudán, tras una visita de 4 días a la región, la situación de seguridad en la ciudad del sur de Darfur, Gedeida, no ha mejorado y los ataques de milicias contra la población civil, especialmente contra las mujeres, son continuos. La misión realizó esta visita a Gedeida para hacer un seguimiento de los efectos de los acuerdos de paz de Darfur sobre la situación de seguridad, la forma de ganarse la vida y la reconciliación tribal en la ciudad, 90 kilómetros al sur de la capital de la provincia. Niala. Por estos motivos, la Agencia de Ayuda Humanitaria Británica, Oxfam, anunciaba el día 16 que iba a retirar todo su personal de la ciudad del sur de Sudán, debido a la situación de inseguridad que continúa desde que el pasado diciembre una trabajadora de Oxfam fuera violada y otros miembros del personal fuera gravemente golpeado y víctimas de ejecuciones simuladas. La nueva moneda de Ghana entrará en vigor el 1 de julio.
El anuncio de que los ganeses verán y empezarán a gastar una nueva moneda, el cedi, a partir del 1 de julio de 2007 fue muy bien recibido. La idea de renombrar al cedi era una idea que no gustaba a la mayoría, para un país en el que se han producido largos periodos de inflación en los que los trabajadores llevaban a casa un salario de millones pero seguían siendo pobres. Reducir los precios y el valor de algunos ceros era necesario para adaptar la situación económica a la realidad. El Banco Central ha decidido quitar 4 ceros de todos los precios y valores, con lo cual 10.000 cedis se convierten a partir del 1 de julio en uno de los nuevos cedis de Ghana. Con la nueva moneda, el precio medio de un periódico, por ejemplo, que antes costaba 5.000 cedis, ahora costará 50 peseguas, y un litro de gasolina que antes costaba 9.300 cedis, ahora costará 93 peseguas. Continuamos en Ghana, donde difícilmente se contiene la emoción ante el descubrimiento de un gran depósito de petróleo.
La economía de Ghana pronto recibirá un enorme impulso con el anuncio que hizo el día 18 una compañía petrolera estadounidense del descubrimiento de un enorme depósito de petróleo en el país. La compañía Energy Cosmos Group, que tenía un acuerdo de exploración con el gobierno de Ghana, encontró petróleo en la zona oeste del país. Parece ser que el yacimiento es uno de los más grandes de África desde los últimos tiempos. Desde Accra, el portavoz del gobierno ha declarado que el gobierno del presidente John Kufuor se asegurará de que Ghana no se encuentre con los mismos problemas que los demás países africanos que han encontrado petróleo y lo están explotando. El gobierno ha nombrado a varios equipos para que identifiquen los problemas que tienen otros países con petróleo y que Ghana pueda aprender de sus experiencias. Aunque el país dejará de importar petróleo, lo que costaba 200 millones de dólares al año, el gobierno desea que Ghana no dependa exclusivamente de los beneficios del petróleo. El contrato firmado por el gobierno de Ghana y la compañía estadounidense establece que esta compañía, la Compañía Nacional de Petróleo de Ghana, que representa a la República, obtendrá un 10% de este interés y tendrá una opción de adquirir un 2,5% más. El verdadero beneficio de la República es por los impuestos del 35% de las ganancias de la producción de petróleo, además del 12,5% y el 5% en regalías. Aumenta el tráfico humano en África del Este.
Durante la primera conferencia regional contra el tráfico humano que se celebró en Kampala, capital de Uganda, el director de operaciones de las Naciones Unidas sobre drogas y crimen afirmó que en la región del este de África este crimen está aumentando según la información que se está recopilando para las estadísticas. En el encuentro se pidió que se tome más conciencia del problema y que los gobiernos trabajen de manera concertada para acabar con ello. Es necesaria una mayor colaboración y coordinación en la región, según el representante de Naciones Unidas. El conflicto en el norte de Uganda, donde los rebeldes del LRA han sido acusadas de secuestrar a miles de niños durante las últimas dos décadas, ha hecho de este país el más afectado por el tráfico humano. Entre 25.000 y 30.000 niños secuestrados en Uganda han terminado combatiendo en Sudán o en la República Democrática del Congo. Según la organización, la mayoría de las víctimas del tráfico humano son mujeres y niñas, muchas de las cuales son obligadas a ejercer la prostitución u otras formas de explotación sexual. Los hombres víctimas del tráfico humano terminan trabajando en explotaciones agrícolas y ganaderas, minas o canteras o cualquier otro trabajo sucio y peligroso. Los niños víctimas del tráfico humano en gran parte van destinados a trabajos forzados en sectores como el textil, la pesca o la agricultura. Esto no es casual. Es crimen organizado, un negocio que da 32.000 millones de dólares al año. En el mundo se trafica con 2.700.000 personas cada año en 127 países. El gobierno de Etiopía firma un acuerdo con Starbucks.
Representantes del Gobierno Federal Democrático de la República de Etiopía y altos ejecutivos de la compañía estadounidense Starbucks Café anunciaron que ha concluido un acuerdo sobre la distribución, comercio y licencia que reconozca la importancia y la integridad de la designación del café especial de Etiopía. Según el representante de Etiopía, esta alianza remarca la importancia de las empresas visionarias al crear un espacio donde se firmen acuerdos en los que ambas partes salgan ganando. La compañía y un país en desarrollo como es este caso. El acuerdo es un paso muy importante en la colaboración entre el gobierno de Etiopía y Starbucks para promocionar el café especial de Etiopía. Se ha elaborado un marco de cooperación mutua para reconocer las designaciones del café Harar, Sidamo y Yirgacheffe y para reforzar el sector cafetero del país del este de África, incluyendo la licencia de determinadas marcas registradas. Por su parte, el director general de la compañía de cafés declara que están muy satisfechos con el acuerdo alcanzado porque apoya tanto a la industria del café de Etiopía como a ellos y a los cultivadores y a sus comunidades, y a la vez permite que la compañía ofrezca el café de tan alta calidad a los clientes de todo el mundo. El gobierno de Etiopía y la compañía Starbucks desean continuar desarrollando su relación y colaborar para el crecimiento del sector del café en el país. El Banco Mundial abre un centro de información en Malawi.
El Banco Mundial, junto con el Servicio Nacional de Bibliotecas de Malawi, ha establecido un centro de información sobre el desarrollo en la biblioteca de la capital de Malawi, Lilongwe. La encargada de comunicación del Banco Mundial en Malawi, Ceria Banda, afirma que la pretensión es que el centro facilite la información a todos los usuarios, como los políticos, planificadores, parlamentarios, académicos, investigadores, medios de comunicación y estudiantes de la universidad. El centro proveerá información y conocimiento a través de una variedad de publicaciones, vídeos y audios sobre el desarrollo de cualquier tema. En él se recopilarán las últimas informaciones ofrecidas por las diferentes organizaciones dentro y fuera de Malawi. Dos periodistas agredidos en Liberia por la policía y por los cascos azules.
Reporteros sin Fronteras condenó el uso de la violencia por parte de los miembros de la Policía Nacional y la misión de las Naciones Unidas en Liberia contra varios periodistas durante una manifestación de estudiantes. Esta brutalidad contra los periodistas que están haciendo su trabajo es inaceptable para la organización de periodistas. Claramente la policía y los soldados de la misión de la ONU perdieron el control y resulta increíble para esta organización que defiende a los periodistas la falta de profesionalidad y autocontrol que muestran los funcionarios que actúan en nombre de la ONU. Los periodistas fueron enviados por sus respectivos periódicos a cubrir las manifestaciones de estudiantes de la Universidad de Liberia que protestaban por las condiciones del campus. Las manifestaciones terminaron en una oleada de disturbios por las principales calles de la capital, Monrovia, no lejos del Palacio Presidencial. Los dos periodistas fueron atacados por la policía liberiana y por los cascos azules de la ONU, quienes rompieron sus carnés de identidad y les obligaron a borrar las fotos de sus cámaras. Los testigos relatan como uno de ellos fue golpeado en el cuello y en los brazos con bastones y con culatas de los rifles por los soldados y los policías. El periodista pudo escapar y corrió a pedir auxilio a otros soldados, que en lugar de ayudarlo continuaron apaleándolo hasta que perdió el conocimiento y los civiles lo recogieron para llevarlo al hospital. Un profesor de secundaria y cinco periodistas encarcelados en Mali.
Reporteros sin Fronteras ha pedido la inmediata liberación de una profesora de secundaria y cinco periodistas que fueron arrestados por un artículo que hablaba de una redacción escolar sobre las cómicas indiscreciones de un presidente imaginario. La profesora y el reportero de Infomateo fueron arrestados el 14 de junio. El director de la publicación y los otros tres periódicos fueron arrestados el 20 de junio por haber publicado de nuevo el artículo acusados de complicidad en un insulto contra el presidente. Reporteros sin Fronteras destaca lo absurdo de estas detenciones en Malí, aclamada por ser un ejemplo de democracia en África. Pero la realidad es que la situación de la libertad de expresión va de mal en peor. Cada vez parece más un régimen autoritario del presidente Amadou Toumani Touré.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía con el lento caminar de este paseo por las costas de África. Llegamos al tiempo de entrevista, al tiempo de charla, y hoy repite con nosotros en este paseo Fernando Pérez, un padre blanco que lleva nada más y nada menos que 38 años en África, 38 años en Mozambique, 38 años trabajando por las sociedades de Mozambique. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, hombre.
Fernando, ¿cómo valoras la acción del gobierno en la actualidad de Mozambique?
Tiene gente capaz. Tiene gente capaz. El gobierno actual tiene gente capaz. Que pueden seguir programas y hacerlos y seguirlos y continuarlos, sí. Que si, por ejemplo, viene la RENAMO. No, el Estado continúa el mismo, pero los gobernantes son diferentes, y si los gobernantes no tienen capacidad, el aparato estatal tampoco va a conseguir mucho. Tendrá que hacer su camino. Seremos un poco más libres, un poco más independientes, incluso el pueblo puede llegar a ser con la RENAMO, pero al principio económicamente se va a resentir si un día gana la RENAMO.
¿Es posible la victoria de la RENAMO? Tenemos que pensar que la RENAMO eran los antiguos rebeldes en la guerra civil.
Sí, sí, por parte de los votos es posible. Y ya fue posible porque una vez le robaron los votos. Por tanto, de parte de los votos es posible. El impedimento mayor que tiene ahora la RENAMO es el propio jefe. El jefe ya no tiene capacidad para ir más adelante, el Jacama. No consigue. Y creo, parece que se ha situado ya porque tiene un cierto estatuto dentro del país como el jefe de la oposición y no avanza. Pero si entrara un joven ahí en vez de Jacama, que fuese capaz de criticar debidamente y pensar y dar planos, programas, porque ese Jacama no sabe presentar un programa. La RENAMO tiene muchos, muchos adeptos. También le hace falta saber controlar las elecciones, si no los pierden todavía. Este Jacama ya ha perdido 3 elecciones, ¿para qué se va a presentar a una cuarta? 3 veces ha perdido. Y dice, me lo robaron, pues te lo van a robar después otra vez. Naturalmente, si no sabes defenderte, si no sabes prepararte, te la robarán entonces si quieres. Pero por eso digo, la RENAMO tiene muchas posibilidades, muchas, muchas.
¿Qué diferencias hay entre los dos?
¿Entre la Frelimo y la RENAMO? Bueno,
digamos, RENAMO por parte se podría hablar de ideología política, izquierda o derecha, podría hablarse como la mayoría de los países africanos, de digamos una división étnica más que de una división política.
Sí, diré izquierda y derecha. La Frelimo se presenta como de izquierda, pero en la realidad es un... Ya está en el consumismo, no hay nada que hacer, ¿no? La RENAMO todavía no da programa político, eso es lo malo, que no tienen un programa político claro. Es un programa más por oposición a los abusos que hace la Frelimo.
Como negación del otro, más que nada.
Exactamente, así fue también en la revolución, en la guerra. La guerra fue negación, pero ahí fue una negación de los abusos. Los abusos en punto de vista de religión, en punto de vista tradicional, en punto de vista tantos abusos que la Frelimo metió. Ahora los abusos de la Frelimo son abusos de arrogancia, de dinero, son abusos de corrupción, son otros tipos de abusos que le hacen caer igual. De todas maneras le hacen caer delante de la mayoría de la población.
¿Desde un punto de vista étnico también hay una división o no?
Sí. El Frelimo hace todo lo posible por negarla, pero la verdad es que el principio del Frelimo fue étnico en un 80%, ¿no?
¿Qué zona, digamos, domina el Frelimo?
El sur.
O sea, lo que es la capital,
la capital y Gaza, la provincia de Gaza, sí, y Ñambane un poco, sí, eso sí.
Y todo el norte para la RENAMO.
Sí. También hay una cosa que es
Tu zona es de Renamo, ¿no?
Como la Renamo, la Renamo está sobre todo en Beira. Beira es la segunda ciudad. La segunda ciudad en cualquier país siempre es muy conflictiva. Siempre. Y ya desde tiempo portugués. Beira era conflictiva para los propios portugueses. Y ahora entonces, el gobierno está en Maputo, y la gente del gobierno, y los que tienen los cargos principales, y los salarios, y los sueldos principales, en cualquier parte del país, son del sur. En cualquier parte del país, son del sur. De 5 dirigentes que hayan en cualquier lugar, 3 son del sur, de los que tienen los sueldos mayores, son del sur. Así es que esa lucha de ciudad y centro, y como la Renamo se sitúa donde encuentra favor. Primero en la región de donde son los propios dirigentes de la Renamo, que son del centro, y sobre todo en la oposición capital Beira. La Frelimo, por ejemplo, ahora está haciendo un esfuerzo inmenso en bajar a Beira y subir a Nampula, donde espera tener más votos y más que en Beira. Pero claro, Nampula difícilmente llegará a ser una cosa a la altura de Beira, porque Beira es un puerto y una altura. Nampula es una ciudad del interior en que tiene mucha población, pero no tiene ningún progreso por ahora. Eso tardará muchísimo tiempo. Esa lucha ahí también es de la ciudad con la capital. Se aglutinan las dos cosas, la política con la oposición eterna de Barcelona, Madrid, Milán, Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Porto, Lisboa.
Has hablado antes de la corrupción. Si algo puede hacer peligrar a lo que se ha llamado el milagro mozambiqueño, es precisamente la corrupción, ¿no?
Eso es mucho, sí. Muy grande. Muy está creciendo mucho la corrupción.
Ya no simplemente la propia burocracia, que como decías, y como también es uno de los grandes males de muchos países africanos, la lentitud de la burocracia, todo lo que puede tardar, sí. La necesidad de papeles para absolutamente cualquier cosa. Pero además es que cuando la corrupción, además de esa lentitud, se mete por medio, es difícil.
Si la burocracia se hace más fuerte, quiere decir que yo soy jefe de este departamento y aquí hay que tratarme con respeto, no sé cuánto. Si la corrupción me favorece a eso, aún más. Ya el que viene allí tiene que ponerse de rodillas delante de mí y tiene que pedirme, tiene que pagarme, tiene que darme. Porque si no, yo no lo hago, no lo dejo que vaya para adelante. Eso va junto. La corrupción y la burocracia van completamente juntos, se ayudan una a otra. En el tiempo de Portugal, en el tiempo antiguo de la colonia, Salazar había puesto una diferencia tan grande entre el pueblo de los doctores que se están detrás de una ventanilla y el pueblo que viene allí, tan grande, que eso favorecía, mantenía al pueblo en el suelo y era el reino de la burocracia. No avanzaba el país para nada. Porque aquellos había que tratarlos con respeto y darlos y esperar allí en la cola. Aquí me acuerdo en el tiempo de 1960 hasta el 60, por ahí era igual también en España. La burocracia era omnipotente.
¿Y ahora cómo andan las cosas? ¿Cómo anda la corrupción? ¿Y la lucha contra la corrupción? ¿Si hay alguna lucha contra la corrupción?
Sí, la corrupción. El gobierno quiere mostrar que va a luchar contra la corrupción. Pero en la realidad no. El poder judicial, el ejecutivo y el legislativo están en las manos de la Frelimo y lo mantiene y quiere. Su deseo último, en los últimos momentos, en los últimos tiempos, están insistiendo en eso, en llegar al partido único otra vez. Y de eso hablaba últimamente el propio Marcelino dos Santos, que fue el vicepresidente durante mucho tiempo. Habló públicamente que le gustaría que llegasen otra vez al Partido Único. Dice que la única solución para Mozambique es el Partido Único. Y el Partido Único, claro, es el de ellos.
Oye, ¿hasta qué punto tiene que ver en el milagro mozambiqueño? ¿Tiene que ver la presencia de Sudáfrica, la apertura de relaciones, digamos, a todo tipo económico
en aquel tiempo?
Actualmente
Sudáfrica no tiene mucha influencia sobre Mozambique, ¿no?
Desde aquí parecería como que, por ejemplo, pues la apertura de las comunicaciones, de las carreteras entre Mozambique y Sudáfrica, el turismo, es como que forma parte bastante importante de esta recuperación mozambiqueña.
Sudáfrica no está directamente. No, Sudáfrica es el gigante dentro de la Unión Comercial
de la región.
De la región, la región económica. ¿Ves? No solamente de Mozambique, de la región económica. Así es que con Mozambique especialmente no tiene nada, sino con toda la región. La SEDEC. Es Sudáfrica. Ahora, eso sí, como está cerca, el gobierno admite muchas empresas sudafricanas. Hay muchas, muchas. Lo peor es que con eso entran también los ladrones, entra también la corrupción sudafricana. Va a entrar en Mozambique. Si entra así, estamos mal. Porque en Sudáfrica hay mucha corrupción y hay mucho, mucho crimen. Crimen organizado. Y eso está entrando ya mucho en la capital, el crimen organizado. Las también, empresas fantasmas y esas cosas así, y los lucros rápidos en poco tiempo.
También, por otra parte, ha empezado un proceso también de migración de mano de obra barata de Mozambique hacia otras zonas de...
No, eso de ya riqueza. Existió desde siempre. Incluso ahora Mozambique tiene menos
inmigración que antes.
Para Sudáfrica, menos quizás. Antes eran sobre todo mineros. Ahora lleva mucha gente, pero los mineros han disminuido mucho. Claro, los mineros eran favorecidos a aquella inmigración por el gobierno colonial, porque recibía el gobierno tanto por minero. Y después el gobierno nuevo, claro, no puede hacer eso. Aunque lo haya hecho al principio, pero ya no, ahora ya se le pusieron por delante también los que habían estado en Alemania Oriental. Que se había quedado el dinero, el gobierno con el dinero de ellos, y hubo un gran lío allí en la capital. En la capital, en contra del gobierno, por causa de los más germani, que le llamaban, de germánica, los alemanes que estudiaron, los que trabajaron allí, que fueron a trabajar a Alemania Oriental. Un lío muy grande. No es mucho mayor ahora la emigración, aunque ya es un poco más vasta. Es gente que vaya a trabajar, a buscar cualquier cosa.
Hemos hablado
antes iban organizados como mineros.
Hemos hablado de educación. Otro factor importante dentro de la vida de Mozambique es la salud. Parte de los desastres naturales cíclicos, como sí. Por ejemplo inundaciones, que por otra parte tienen su lado positivo en cuanto a los sedimentos, etcétera, como todos sabemos, pero que habría que controlarlo de alguna forma por acabar con estas inundaciones cíclicas. También la malaria y el SIDA son los dos grandes caballos de batalla, ¿no?
La malaria lo será siempre durante mucho tiempo hasta que no se encuentre una vacuna.
Y en eso están precisamente españoles, ¿no? En Mañisa.
Sí, ojalá. Porque la malaria, y eso serviría para toda África, ¿no? Por lo menos para muchas regiones de África. La malaria es la que más mata. El SIDA es difícil luchar. En algunos países que estaban muy infectados ya han llegado a tomar conciencia y está mejorando la situación. En Mozambique todavía no, está empeorando. Todavía sigue peor. No, hay mucho trabajo, mucha propaganda, pero no ha tocado a la gente. La gente hace el teatro de la propaganda, porque mucho de eso se hace a través del teatro, y ahí la gente se ríe y habla, pero en la realidad no toca a la gente todavía. ¿Qué? no
tiene un papel importante el SIDA dentro de la sociedad, que es
ya hay es la población más capacitada para trabajar que está muriendo, alrededor de los 30 años.
Estamos dando cifras en países
antes y después de los 30
años. En Botswana, en Suazilandia, etcétera, Lesoto.
En algunas regiones es muy alta.
Estamos dando pero cercano, y en algunas profesiones cercano al 50% de la población, de los profesionales infectados en
Mozambique. Por ejemplo, en Mozambique los maestros y los enfermeros y la policía son las tres profesiones más infectadas y mueren millares cada año.
Hablamos, por último, de religión. ¿Qué porcentajes encontramos de católicos, musulmanes, etcétera? ¿Cómo se distribuye un poco?
Todavía sigue el mayor número todavía es de religión tradicional. Supongo que el 30% más o menos todavía debe ser de religión tradicional, que es el grupo mayor. A católicos no creo que lleguen al 25% católicos. Cristianos todos juntos sí llegarán al 25% o casi cerca del 30%, sí. O ya llegan, sí. O más, a lo mejor, que los cristianos. Pero es que son muchísimos. A los musulmanes, 12, 13% puede ser, sobre todo en el norte. Y después hay muchísimas sectas ya. Muchas. ¿Cómo se llega a completar ese 100%?
Sectas cristianas
no inventan originales de allí, de África. Unas veces vienen de África del Sur, otras vienen de Zimbabue, o de Malawi, o de Zambia, o de Mozambique para afuera. Hay muchísimas. Por ejemplo, en la provincia de Beira, solamente los Zioni son más numerosos que los católicos. ¿Ve? En la ciudad menos, un poco menos, en el campo bastante más. Y es una secta, simplemente una secta. Y por tanto pueden llegar allí en la población de Beira, de la provincia de Beira, pueden llegar al 15%.
¿Cómo es la convivencia religiosa?
Eso no hay problema. No hay problema. Incluso con los musulmanes, por causa de todo este fundamentalismo y todo eso, no hay problema. No, incluso en el norte hay aldeas enteras que son musulmanas, o casi completamente musulmanas, pero no. Allí no.
O sea, que en este podemos decir que en Mozambique el diálogo religioso es fluido, no plantea problemas.
No hay un diálogo bien instituido, porque el diálogo se realiza a la base.
A eso me refiero, digamos, en la base del pueblo, no a nivel de...
No. Los únicos que son un poco conflictivos, religioso. Los únicos conflictivos son los testigos de Jehová, solo. Fuera de los testigos de Jehová, ellos mismos son conflictivos, ¿no? Pero el pueblo tampoco se importa mucho por ellos, se los aguanta fácilmente. Pero son los únicos conflictivos en todas las sectas o religiones o iglesias que allí se puedan imaginar. Los únicos. Fuera de ellos, nadie.
Pues muchísimas gracias, Fernando Pérez, por haber venido hasta aquí, hasta los micrófonos de Africanía, y por traernos este pedacito de África, que es Beira, que es Mozambique. Muchísimas gracias.
Y gracias a ti, hombre.
Hello.
Vamos a iros contando lo que van a ser las actividades con temática africanista en los próximos días, y empezamos por la fecha límite de inscripción en el campamento de verano organizado por los misioneros de África en Roquetas de Mar para conocer la realidad de los inmigrantes. Y el día 4, nos vamos hasta el día 10, que es la fecha límite de inscripción para el campamento de verano organizado por los propios misioneros de África en Tánger para conocer la realidad del otro lado del estrecho. Más información en el 91 574 0400, 91 574 0400. Y el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos o Racismo convocan al día 1 a la 1 de la tarde concentración en defensa de los derechos humanos y contra las políticas de inmigración que matan. Desde el día 4 hasta el día 6, jornadas de Intermón Oxfam y los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, recordando la crisis, las crisis olvidadas, ideas para la movilización social. Más información en el 91 54 32 652. Los días 9 y 10, curso de Amnistía Internacional y Libertad de Expresión, las políticas de la mordaza en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial. Y dentro de los mismos cursos de verano, pero en este caso de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, del día 9 hasta el día 13, los organismos multilaterales y la desigualdad internacional. Días 17 y 18, primera mesa redonda económica con el gobierno de Kenia, organizada por The Economist Group en el Intercontinental, en Nairobi. En más teléfono, más información en el 43 17 12 41 61 46, 43 17 12 41 61 46. Hasta el día 22, exposición de fotografía de Sebastián Salgado, África, dentro del 10º Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales Foto España 2007. Entrada gratuita en la Fundación BBVA en el Paseo de la Castellana número 81 en Madrid. Y a Tarek en Jumba, el Centro de Encuentro Islamo Cristiano organiza los cursos intensivos de árabe del 18 de junio al 27 de julio, curso de árabe literario moderno. Más información en el 91 53 26 250. Sí, como siempre, el saxofón de Manu Dibango nos dice que estamos llegando al final de nuestro paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía. Llegamos al tiempo de los agradecimientos a todo el equipo de la Dirección de Cooperación de la Comunidad de Madrid. Gracias también por su apoyo a todo el equipo de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.